RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Lisette Vega. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los 15 años de investigación e intervención en la automedicación. Hoy nos acompaña Andrés Manuel Pérez Acosta, psicólogo de la Universidad Nacional con doctorado en psicología de la Universidad de Sevilla en España, profesor del programa de psicología de la Universidad del Rosario, director del Observatorio del Comportamiento de Automedicación. Bienvenido. Bueno, Andrés, es un gusto contar contigo el día de hoy y trayendo este tema dentro de este ciclo especial que estamos realizando sobre el tema de automedicación.
Muchísimas gracias, Melissa. Realmente es un gusto volver al programa porque ya teníamos uno grabado en 2014 que está incluido en el observatorio, en la sección de intervenciones en medios de comunicación. Y ahora esta secuencia tan maravillosa, ya con un observatorio consolidado, con una comunidad internacional investigando e interviniendo en este tema que es tan complicado.
Sí, bueno, hagamos como una recopilación un poco de la historia, cómo surge y cuáles han sido como sus grandes avances en este tiempo.
Sí, yo creo que hay que distinguir aquí dos cosas. Primero, la línea de investigación en automedicación y el observatorio. Yo empecé a investigar este tema en 2007, o sea, hace 15 años. Esto, pues, recién vinculado con el programa de psicología de la Universidad del Rosario, el cual está dentro de una escuela de medicina y ciencias de la salud. En aquella época, nuestro programa empezó dentro de una facultad de medicina, pues la Facultad de Medicina del Rosario, que es un programa que es centenario, muy tradicional allá. Y esto me dio un entorno que yo no conocía, en el cual no había trabajado. Pues yo ya había trabajado en programas de psicología, pero en otros contextos diferentes, como ciencias sociales, en el caso de la Universidad de los Andes, ¿no?, donde tú te formaste justamente, y ciencias humanas en la Universidad Nacional, pues, donde me formé yo. Incluso, curiosamente, un contexto de ciencias económicas en la Universidad de Talca, donde yo trabajé después de los Andes. Y luego llegó un contexto de ciencias de la salud. Yo venía trabajando en aquella década y la anterior, el tema del comportamiento de consumo. La psicología del consumidor fue el campo que me interesó inicialmente para investigar como psicólogo, digamos, investigar en campo humano, porque tengo una línea de investigación diferente en psicología comparada. Entonces, la Universidad del Rosario me brinda un contexto de salud y yo venía trabajando temas de consumo, psicología del consumidor, en un sentido muy general, los procesos psicológicos involucrados en el consumo, como por ejemplo los procesos de aprendizaje, de emoción, etc. El rol de la publicidad, del mercadeo en estos procesos. Y cuando llego al Rosario y me encuentro con colegas médicos, además de mis colegas psicólogos, por supuesto, pero empecé a tener una interacción muy, muy interesante y muy productiva que sigue hasta la actualidad con médicos, y me tropiezo afortunadamente con el fenómeno de la automedicación como un fenómeno de consumo de medicamentos por cuenta propia. Puede ser dentro o fuera de la prescripción médica, pero es como un comportamiento intencional de consumo, y esto me empezó a interesar específicamente y empecé a preguntarles a los profesores. Recuerdo mucho que empezamos una tertulia, la teníamos los martes a las 10 de la mañana, en un como en un patio muy bonito, la Quinta de Mutis, de la sede de Medicina del Rosario. Me reunía con, recuerdo muchísimo a los doctores Ángela Ruiz Stenberg y Jaime Ruiz Stenberg, médicos en aquella época. El doctor Jaime Ruiz estaba vinculado, ya después él se fue como investigador de Merck, de la industria farmacéutica, cosa que también me dio muchas luces. Y la doctora Ángela Ruiz, ginecóloga, ginecobstetra, con ella empezamos también a examinar este tema. Para ella, pues, un tema muy importante, pues especialmente por la manera como las mujeres eventualmente exhiben esta automedicación para sus propios cuadros ginecológicos. Y también empezaban a intervenir algunos psicólogos que se empezaban a interesar por el tema, incluyendo estudiantes míos de psicología que han tenido un rol importantísimo en esta línea. Esta tertulia duró un tiempo, como unos 2 años más o menos, y de ahí se derivó un artículo que publiqué finalmente con la doctora Ángela Ruiz Stenberg en la revista Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario en el año 2011 sobre los conceptos de automedicación y términos relacionados. Esta es mi publicación, unas publicaciones con más citaciones, la segunda de hecho. Y para la doctora Ruiz también, afortunadamente, pues ella es una investigadora muy destacada en su campo. Ella ahorita es la directora del doctorado en estudios clínicos de la Universidad del Rosario y fue el comienzo de una colaboración muy productiva. Y esa publicación del 2011 arranca una secuencia de productos académicos que me permitieron posteriormente fundar el Observatorio del Comportamiento de Automedicación. Esa es como la siguiente fase de la historia. Del 2011 al 2014, una actividad muy intensa, especialmente en conferencias sobre el tema, conferencias nacionales, conferencias incluso también internacionales. Por ejemplo, una conferencia por invitación en Durango, México, en un congreso del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad de Juárez. Eso fue bien importante porque también me permitió ampliar un espectro internacional el tema, la exploración del tema. Empecé a tener colaboradores fuera del país también. Y para el 2014, además de tener la primera intervención en Salud Global, que es un programa que ha sido un gran aliado del observatorio, paso un proyecto a la Universidad del Rosario para el año sabático 2015. Y ese proyecto es la creación del observatorio. Afortunadamente, pues la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud aprueba mi año sabático 2015 y esto me anima mucho porque le dio un impulso definitivo.
Bueno, vamos a una pausa institucional y okay, ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones, una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Bueno, continuando con el tema, después de que estuviste en el programa, inició este nuevo proyecto.
Sí. Por fortuna, la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud aprueba el proyecto que me concedió el año sabático. Esto fue en 2014, a finales. Y en 2015, pues ya tengo el sabático y desarrollo el portal. No obstante, ya considero el 21 de abril de 2014 como la fecha de fundación del observatorio, así está en el portal. Pero la formalización viene con el año sabático, el cual pasé en Brasil, en la Universidad de São Paulo, como profesor visitante. Esto me permite, entre muchas otras cosas que hice en ese año, generar los contenidos del observatorio, el cual finalmente en 2016, ya de retorno a la Universidad del Rosario, pues ya se sube como un portal, como un recurso público dentro de la Escuela de Medicina. Sigue siendo todavía el único observatorio como tal en la Escuela de Medicina, no en la universidad, que tiene muchísimos observatorios. La Universidad del Rosario tiene una gran tradición de observatorios muy activos: Observatorio Laboral, Observatorio de Venezuela, Observatorio Legislativo, de muchas otras cosas. Pero es el de automedicación es el único en el campo de la salud. Y desde entonces, pues ha venido trabajando en dos grandes frentes. Por un lado, la investigación del comportamiento de automedicación como un comportamiento individual, pero con unas implicaciones colectivas, sociales, globales. Es un tema de salud global, así, literal. Y por otro lado, la intervención de especialmente las facetas irresponsables de la automedicación. Podemos decir que el comportamiento de automedicación sea un comportamiento malo per se, no, sino que puede tener facetas irresponsables. De hecho, la OMS reconoce la categoría de automedicación irresponsable en oposición a la categoría de automedicación responsable. Es difícil, pero es posible. Entonces, estaban esas dos líneas en alianzas crecientes y con la colaboración constante de estudiantes, tanto de psicología como de medicina, de la Universidad del Rosario. Y ahora empiezo a tener un trabajo muy bonito, pues que surge del contexto del sabático. Mi primera doctoranda del tema, Andrea Márquez, docente de Minas Gerais en Brasil, que va a empezar su tesis doctoral acerca del tema del abuso de fármacos en el contexto escolar, especialmente el tema del metilfenidato, la famosa Ritalina para los niños que tienen síndrome o trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces empieza ese trabajo a nivel como doctoral. Y pues muchas colaboraciones que pues siguen creciendo. Pues ya podría mencionarte como, no sé, ciertos temas específicos.
Pues dentro de los temas que se han trabajado en este especial, pues se ha trabajado dentro del trabajo, ajá. Sí, la automedicación en el trabajo, con fines lúdicos.
Sí, Lina Camila.
Sí, la hemos visto también en cuanto a toxicología.
Ay, sí, claro. Doctor Entonces, Rojas.
Sí, ajá. Efectivamente, tiene varios como líneas.
Sí, también el tema de la comprensión, lecturabilidad de los prospectos de medicamentos, sí, Mariana Medina.
El último.
Un trabajo muy bueno que fue publicado en Frontiers in Pharmacology, que es una revista del Cuartil 1 en farmacología. Este trabajo es muy bueno. Y Mariana es una estudiante de pregrado, bueno, egresada de pregrado ya, muy brillante. Ella hizo un trabajo muy bueno de revisión sistemática de la literatura que permitió crear como un modelo explicativo del tema. Sí, los factores personales y contextuales que inciden en que usemos y comprendemos estos prospectos de medicación.
Bueno, dentro de estos grandes avances, ¿qué otros podemos destacar?
Yo comenzaría con algo que es fundamental, que es la revisión de la definición de automedicación. Esto arranca con el artículo de la doctora Ruiz Stenberg en la revista Ciencias de la Salud. Empieza una agenda que sigue todavía de examen de la definición de automedicación. ¿Por qué? Porque entenderla solamente en el contexto de la salud se ha quedado corto. Precisamente tú has visto, como lo que te presentó aquí Lina Camila, que nosotros consumimos medicamentos, fármacos, no solamente con una intención de salud, sino con unas intenciones muy diferentes. como por ejemplo el tema lúdico-recreativo, es una de las motivaciones para el consumo de fármacos y medicamentos. El doctor Juan Castillo aquí profundizó sobre el tema de ese abuso de medicamentos, no solamente para enfrentar ciertos síntomas en el trabajo, como el dolor, sino también incluso para rendir más. Y esto también se ve en los contextos académicos, a consumir medicamentos como el Adderall para supuestamente rendir más. Estos abusos son constantes, son ya culturales y también están aquí en Colombia, abusar de fármacos para el trabajo, para el estudio.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bueno, continuando con el tema y ya en este tercer segmento, igualmente, bueno, dentro de lo que se piensa como automedicación, no solamente el incrementar las dosis o, bueno, usar otro tipo de sustancias, sino el disminuir las dosis que les dan, digamos, en la medicación, en la fórmula médica, ¿eso también se considera automedicación?
Sí, fíjate que esto está dentro de la prescripción. Y si tú examinas la definición de automedicación que está en los MESH de PubMed, habla del uso de los medicamentos por cuenta propia por fuera de la prescripción médica. Y resulta que dentro de la prescripción tenemos frecuentemente alteraciones, prolongando las dosis, disminuyendo las dosis, aumentando el tiempo de consumo o cortándola. Todo eso es también automedicación.
Y dentro de esto, ¿qué sería responsable o irresponsable, como hablábamos?
Una excelente pregunta, y no tan fácil. Sí. Mira, en primer lugar, yo creo que automedicación responsable es la automedicación que se mantiene en el contexto original de la salud, buscando genuinamente el autocuidado de la salud, por un lado. O sea, usando el medicamento para lo que es originalmente, que es para el autocuidado de la salud. Y en segundo lugar, una automedicación responsable sería una automedicación que, si está dentro de la prescripción médica, la sigue realmente. La sigue confiando en que el médico o la médica pues han hecho una buena prescripción, porque también hay errores de prescripción, ¿no? Pero ese es otro tema que es del campo de la farmacovigilancia, y eso es otro tema que podría ser, de hecho, para un programa. Entonces, que siga la prescripción médica como es. Y también automedicación responsable sería consciente e informada adecuadamente. Es decir, no como impulsiva, sino consciente. O sea, yo entiendo qué es lo que estoy haciendo. Y lo reflexiono. ¿Por qué estoy tomando esto? ¿Será que tengo alternativas para esto? ¿Será que hay alternativas no farmacológicas para esto? Eso es conciencia de esto. Y por otro lado también, pues ahora que pues estamos inundados de información por todos lados, pues que esa información sea adecuada, de buenas fuentes. Es inevitable que busquemos información, todo el mundo lo hace. El doctor Google, ¿no? Que aquí lo hemos mencionado. Entonces, que usemos bien el doctor Google,
sí,
con las fuentes adecuadas.
En este tiempo de pandemia, eso ha sido...
Ahí tenemos que hablar de las intervenciones y las redes sociales. Ese es un capítulo que podemos hablar, de hecho. Hasta ahora te he mencionado todo el tema de investigación, pero también está el tema de la intervención. O sea, desde el observatorio, con base en la investigación, hemos empezado intervención. En primer lugar, empezamos una intervención más bien de tipo no sistemática. Y para esto nos ha ayudado mucho las redes sociales. Esas mismas redes que han propagado la automedicación irresponsable, mucho más ahorita en la pandemia, nos han servido también de herramienta para enfrentar todas estas situaciones. En el caso de la pandemia, pues todas las automedicaciones que digamos, no tenían ninguna injerencia y que en cambio sí tenían un riesgo de intoxicación, por ejemplo el famoso dióxido de cloro,
sí,
o la ivermectina, un gran fenómeno en todo el continente. Y ahora, ya más recientemente, justamente este año, ya empezamos por fin formalmente una intervención más formal y más sistemática, específicamente en el campo del posconsumo de medicamentos. ¿Qué consiste esto? Pues, ¿qué es lo que hacemos los usuarios o consumidores con los restos de medicamentos? Los restos me refiero a medicamentos que no fueron usados, que están vencidos, los restos de las cajas, por ejemplo, los blisters, etc. ¿Qué hacemos con eso? Todavía en Colombia no hay una cultura fuerte de posconsumo adecuado de medicamentos, aunque ya existen, por fortuna, con apoyo de la industria farmacéutica, punto muy bueno para la industria, que ha sido una gran responsable de las cosas terribles de automedicación. Pero aquí ha favorecido una solución muy importante que se llaman puntos azules. No sé si tú los conoces. Son los dispositivos donde se recogen todos los restos de medicamentos. Ya se ven en droguerías, se ven en centros comerciales. De hecho, este fin de semana que estuve en Tintal Plaza, vi punto azul. Eso me alegró mucho. Y entonces la intervención sistemática que comenzamos con una perspectiva de psicología comunitaria y con el apoyo de egresados que son psicólogas y psicólogos comunitarios, la idea es poder fomentar el uso de esos puntos azules a través de agentes azules. Serían personas de las mismas comunidades y estamos comenzando en Barrios Unidos, vecinos del 7 de agosto. La localidad de Barrios Unidos.
Sí.
Hay unos pocos puntos azules y la idea es que con el apoyo de las personas de la comunidad podamos generar una alternativa, incluso que pueda ser, digamos, autosostenible. Y pues obviamente con, digamos, en coherencia con los objetivos del desarrollo sostenible del milenio, para que el consumo del posconsumo de medicamentos sea adecuado.
Bueno, ya para concluir, ¿cuál sería una recomendación o una sugerencia en general para, por una parte, para los estudiantes de psicología y también para nuestros oyentes en general?
Sí. Bueno, como psicólogo, como profesor de psicología, dirigiéndome a los estudiantes de psicología, les digo, y esto también lo voy a mencionar ahora el sábado próximo en una conferencia en Ciudad de Guatemala. La idea es que la psicología tiene un campo de intervención muy importante aquí, que es el apoyo a la farmacovigilancia. Los psicólogos no sabemos qué es farmacovigilancia y no nos imaginamos que podemos tener un rol muy importante en este campo, en el cual intervienen personas con formación de farmacología, de toxicología, como el doctor Rojas, farmacéuticos, enfermería, profesionales en enfermería. Pero también la psicología debía actuar aquí, porque aquí está tratándose de un tema de comportamiento individual con implicaciones en salud y en otras situaciones. La contribución a la vigilancia del uso adecuado de los fármacos, tanto por parte de los usuarios, pero incluso también creo que la psicología, con lo que ha hecho en el campo de la salud, podría también hasta dar pistas a los profesionales en salud en sus prescripciones. En el examen de alternativas no farmacológicas en salud, que no todo en salud tiene que ser fármacos, que también hay otras cosas que podemos hacer que no son farmacológicas y son de autocuidado.
Bueno, muchas gracias Andrés por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.